Presentación del plan de actividades de la Fundación Canaria Brotado de Historia de la Ciencia y de la presentación también del segundo número de nuestra revista Meridiano SEP. Quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor alcalde de la Villa de la Orotava que una vez más nos acompaña en este acto y nos recibe en este salón noble del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Agradecer también a las instituciones que forman parte del patronato de Fundoro, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, la Universidad de La Laguna y el propio Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que hacen posible que este plan de actividades que vamos a presentar pues se pueda llevar a cabo y, en definitiva, son los responsables, estas instituciones son las responsables de que Fundoro siga adelante con su proyecto y con sus actividades. Si les parece, voy a empezar por la revista Meridiano Cero, que recordarán nació en el año 2021 con el objetivo de ser una herramienta más para la promoción y divulgación de la historia de la ciencia, que es el fin fundacional de nuestra casa. La revista Meridiano Cero pretende conjugar el lenguaje visual con el lenguaje escrito. Queríamos hacerlo así porque nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestros temas. La revista está estructurada en cinco secciones. Estas secciones son actividades donde damos cuenta de los últimos proyectos y de las últimas acciones de la Fundación. Luego tenemos otra sección que está dedicada a las expediciones y viajeros científicos que nos visitaron en el pasado, que, como saben, porque ya lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, es motivo de una colección museográfica que actualmente estamos elaborando en la Fundación y de la que luego hablaré. La tercera sección tiene que ver con los libros y las exposiciones, libros que publicamos en la Fundación, que tienen que ver con nuestra actividad, y exposiciones que, como saben, vamos añadiendo a nuestra colección itinerante que está disponible para que los centros educativos y los centros culturales que así lo deseen puedan solicitarla a la Fundación. Nosotros la cedemos en préstamo sin ningún problema. Entonces, cada año añadimos nuevas exposiciones y veremos ahora cómo en la revista pues hacemos una reseña de la última. Hay otra sección que se refiere a personajes ilustres, hombres y mujeres que han tenido un papel importante en el desarrollo de la historia de la ciencia y que habitualmente tocamos en nuestros proyectos y actividades. Y por último tenemos una sección de actualidad, donde lo que queremos hacer es dar cuenta de lo que hacemos en el momento actual, en el día a día. Entonces, cada año nos esforzamos por encajar en estas secciones pues artículos los más diversos posibles y que impliquen a personas pues siempre un poco distintas para que exista siempre un espectro variado y que resulte atractivo. Tengo que decir que el equipo que se encarga de esta revista Meridiano Cero pues está formado por Alberto Relancio, que es miembro de la Fundación y que se encarga de la corrección de texto y la adaptación de los textos a las normas de publicación. Luego está Mila Ruiz, que es la encargada del diseño y la maquetación. Como verán en la revista, es un aspecto que cuidamos mucho, porque pensamos que es importante la presentación, y luego está el tema de la coordinación general que me corresponde a mí, ¿no? Entonces, en la revista, en el segundo número de la revista, voy a comentar por encima los contenidos. En la sección actividades arrancamos con un artículo que está dedicado a un proyecto precioso que tiene como objetivo llevar al continente africano el sistema experimental de la drosófila, que es la famosa mosca del vinagre que ha sido un elemento indispensable si uno quiere entender el desarrollo de la genética, pero no solamente eso, sino que actualmente Drosófila es importante en el desarrollo de la industria biomédica y hay un proyecto, como digo, que se llama DrosAfrica, que conjuga la utilización de este sistema experimental en el continente africano, que está liderado por tres mujeres, tres científicas punteras, Marta Vicente Crespo, Isabel Palacio y María Dolores Martín Bermudo, que como digo son tres científicas que están en la élite de la investigación en Drosófila y bueno, pues han creado este proyecto solidario que lo que pretende es crear en África, en distintos puntos de África, pues talleres, conferencias, con el objetivo de que aparezcan allí, en aquel continente, grupos de investigación que puedan seguir la estela de lo que se hace en el resto del mundo, ¿no? De esta investigación que usa como sistema experimental la Drosófila. Pues estas tres autoras lo que hacen en el artículo es contar un poco el origen, el desarrollo y los logros que ya lleva conseguido este proyecto Dos Áfricas. Un segundo artículo que cierra el capítulo de actividades tiene que ver con los talleres que la Fundación imparte a través de precisamente Mila Ruiz, que como dije antes es la diseñadora y la maquetadora de la revista. Mila no solamente es una experta en el diseño y en la maquetación, sino que formó parte de nuestro grupo digital y el mundo de los viajeros y de las expediciones científicas les es muy conocido. Entonces, dentro de ese mundo, pues ella ha escogido el tema de la impresión natural, que era un recurso usado por los expedicionarios cuando venían aquí a dar cuenta de las plantas que se encontraban en el territorio. Y entonces, como digo, ha creado un taller que se llama así, Taller de Impresión Natural, y que es el que impartimos en nuestra sede, abierto a todo el público en general, y que es también la base de este artículo del que le estoy comentando, que se titula Entre el arte y la ciencia, Taller de Impresión Natural. En la siguiente sección, la dedicada a viajeros y las expediciones científicas, Arnoldo Santos, que como saben es un botánico de prestigio no nacional, sino internacional. Fundoro tiene la suerte de que es amigo y, por tanto, siempre está dispuesto a escribir un artículo cuando se lo pedimos. En este caso, hace referencia a dos recolectores. Los recolectores eran unas figuras interesantes en el mundo de las expediciones porque eran personas que acudían a los territorios para recolectar. No necesariamente eran especialistas en la materia, sino su misión era recolectar plantas, recolectar pequeños animales por encargo de otros individuos o de otras instituciones científicas, ¿no? Entonces, los recolectores a los que hace referencia Arnoldo son Jean-Marie Desprez y Eugène Bouillot. El segundo artículo de los viajeros y expediciones científicas está escrito por Clara Curel, que es doctora en filología francesa y que pertenece a la cátedra cultural Alexander von Humboldt y Sabino Berthelot de la Universidad de La Laguna. Clara es buena amiga también de la Fundación y nos ha obsequiado este artículo magnífico que trata sobre la experiencia de Mascar a principios del siglo XX en las cañadas del Teide, cuando vino formando parte de una expedición de fisiólogos y meteorólogos que tenía como objetivo realizar experimentos sobre fisiología en las cañadas. Él se coló en esa exposición porque tenía interés en observar el paso del cometa Halley. Él era astrónomo y junto a Piazzi Smith, que estuvo por aquí unos años antes, pues fueron los que sentaron las bases de lo que hoy día es el Instituto de Astrofísica de Canarias, porque fueron los primeros que propusieron que las cañadas del Teide eran un lugar adecuado para instalar allí un observatorio astronómico de importancia mundial, como lo es en estos momentos, como todos sabemos, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, pues Clara lo que hace en su artículo es describir todas las peripecias de Mascar en esa expedición. En el capítulo de libros y exposiciones, como les dije antes, tenemos una exposición y tenemos un libro. El libro es el que editó la Fundación el pasado año, de título María de Betancourt, Experimentar e Innovar en la Ilustración Canaria. Fue un libro escrito por las componentes del grupo de trabajo Mujeres entre Sedas en la Fundación, las amigas Ana Delgado, Elena Casaña y Cristina Pérez. Y Ana Delgado, antigua secretaria de la Fundación, es la que ha escrito este artículo donde se cuenta un poco el origen de ese grupo de trabajo y cómo a lo largo del desarrollo de las actividades en su seno, pues surgió la idea de escribir este libro alrededor de la figura de María de Betancourt, sin duda una mujer muy interesante por la labor que hizo y por las puertas que abrió en la época en la que le tocó vivir. La exposición, como no, obra de Miguel Hernández, se titula Paseando a saltos, un viaje por el universo cuántico. Es una exposición que trata de acercar al gran público al mundo de la mecánica cuántica. Esto es un reto complejo, porque la mecánica cuántica es una disciplina difícil. Y para acercarse a ella, pues uno tiene que tener una preparación matemática elevada. Lo que pasa es que también se puede acercar uno a ella de otra manera, de una manera más divulgativa, para entender un poco qué es lo que ocurre en ese mundo cuántico. Grosso modo, la mecánica cuántica trata del comportamiento de la materia en niveles extraordinariamente pequeños. Estamos hablando de dimensiones del átomo o de los componentes del átomo. ¿Y qué ocurre ahí? Porque lo que ocurre ahí es que las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia macroscópica, en ese mundo, en esas dimensiones, no vale. Y entonces, en ese mundillo nos encontramos aspectos que no entran dentro de lo que nosotros llamamos sentido común. Por eso es una disciplina pues que es difícil, pero bueno, si solamente fuéramos a estudiar lo que es fácil, creo que estaríamos de acuerdo que la vida sería bastante aburrida. Por tanto, es un reto que nosotros asumimos y que Miguel, desde luego, ha asumido al hacer una exposición sobre este tema. De todas maneras, lo comentaré después cuando hable del plan de actividades, pero ahora, a finales de marzo, tenemos previsto organizar en la Fundación una jornada precisamente sobre mecánica cuántica. Hemos invitado a 4 expertos, 3 vendrán de la península y uno pertenece a la Universidad de La Laguna, y ya le hemos advertido que van a hablarles a un público no especializado y que, por tanto, seguro que van a hacer un esfuerzo para hacernos entender cómo nos podemos acercar, cómo podemos llevar a cabo un primer encuentro con esta disciplina. En cuanto a los personajes, a la sección personajes, tenemos un artículo que se titula Diagramas de Voronoi. Aquí nos metemos con la matemática. Es un artículo escrito por 2 profesoras del Instituto de Enseñanza Secundaria de Los Ralejos, María Isabel González Díaz y Ana María Coello Martín. Han escrito este artículo, que por otra parte es una sección de un curso online que tenemos actualmente, que estamos impartiendo actualmente como perfeccionamiento del profesorado. Entonces, estas 2 compañeras se han prestado a poner por escrito las aplicaciones de los llamados diagramas de Voronoi. De lo que trata este artículo es de cómo la matemática puede ser un buen modelo para acercarse al estudio de la naturaleza. No es cierto que la naturaleza sea matemática, pero sí es verdad que las matemáticas son un buen recurso para acercarnos al estudio de la naturaleza. Bueno, pues eso es lo que estas 2 compañeras, estas 2 autoras, tratan en este artículo, comentando la aplicación de los llamados diagramas de Voronoi. Voronoi fue un matemático que fue quien creó este tipo de diagramas, y su aplicación a control de epidemias, a planteamiento de los jugadores en un partido de fútbol. Parece increíble, pero uno a priori puede preguntarse que qué relación tiene una estructura matemática con el planteamiento de los jugadores de un equipo de fútbol. Bueno, pues léanse el artículo para que vean que está directamente relacionado. Y luego tenemos un artículo dedicado a un meteorólogo canario y universal, Inocencio Font Tuyot, y aquí quiero hacer un alto, porque su autor, Fernando de Ori Ajamil, nos dejó en los últimos meses del año pasado. Creo que este artículo que escribió para nuestra revista fue una de sus últimas acciones. Nosotros por ello queremos dedicar esta revista a su memoria y tener un recuerdo emocionado para él, porque no solamente fue un experto, un historiador, desde luego, seguramente el mejor preparado en la historia de la estación meteorológica de Izaña, sino que además fue un buen amigo de Fundoro y un buen amigo personal también. Y finalmente, en la sección actualidad, hacemos referencia, como digo, a nuestro día a día. Tenemos una sección fija que se llama Desde un rincón de ultramar. Lo hemos titulado así porque en este apartado Eric Stengler, que es un amigo de la Fundación también, antiguo vicedirector del Museo de la Ciencia y el Cosmos, actualmente está en Nueva York, en una universidad de Nueva York, y lleva una asignatura en un máster sobre museología. Bueno, pues el material con el que trabaja Eric en Nueva York es un material que ha sido editado por la Fundación. Y entonces él nos da cuenta todos los años de las actividades que hace con sus alumnos. Entonces, desde un rincón de ultramar es una crónica de lo que hace Eric habitualmente cada año con sus alumnos. Y finalizamos la revista con un artículo que firmamos a Alberto Relancio y quien les habla sobre el estado actual de la colección museográfica, que como saben, y ya hablaré también ahora sobre eso, pues es un proyecto en tres etapas. En el año 2022 hemos acabado la segunda etapa y nos queda la tercera y última, que será la que llevaremos a cabo a lo largo de este año. No, pues yo les animo a que se descarguen la revista. La revista está disponible en nuestra página web y cualquier persona que acceda a nuestra página web la puede descargar. Estamos fomentando el uso digital de la revista. La tirada que hacemos en papel es muy pequeña y es más bien para los compromisos que tenemos con las instituciones, con los autores, pero estamos intentando que la gente se acostumbre a usar la revista en formato digital, porque así, entre otras cosas, ahorramos papel. ¿Vale? Entonces, yo espero que la disfruten. Con respecto al plan de actividades, pues un esbozo también del conjunto de proyectos y de actividades que lo forma. Nosotros hemos dividido el plan de actividades en 7 secciones. Entonces, voy a ir muy rápido hablando de las actividades que forman parte de cada una de estas 7 secciones. Como verán, si siguen habitualmente a la Fundación, pues hay actividades que se repiten periódicamente porque forman parte de nuestra razón de ser, y hay otras siempre que pretendemos que sean novedosas cada año, para que no sea una mera repetición todos los años de lo que hacemos. El primer apartado está dedicado a seminarios, jornadas, encuentros, simposios o cursos. Y en él incluimos nuestra actividad matriz, que es el seminario Orotava, que actualmente está en la 32ª edición, 32 años de celebración ininterrumpida del seminario Orotava, y que, como saben, porque también lo hemos repetido en otros años, el año natural solapa 2 ediciones del seminario Orotava, porque hemos preferido siempre hacerlo coincidir con el curso académico. Entonces, en el mes de mayo acabará la 32ª edición del seminario Orotava, y en el mes de octubre, mitad de octubre, finales de octubre, comenzará la 33ª edición del seminario Orotava, que ya estamos preparando. Es decir, esto no para. Igual que ya estamos preparando el ejemplar número 4 o la siguiente edición de la revista, pues igual estamos preparando ya el próximo seminario Orotava. Seminario Orotava sigue su línea, sigue apostando por una divulgación cuanto más amplia posible. Por eso nos esforzamos en buscar autores, autoras y temas que sean del gusto y del interés de la mayor parte de personas posible. Luego tenemos el Seminario Montesino, que a partir del mes de septiembre se va a dedicar al tema del tiempo, percepción y sentimiento, idea y figura. Saben que el Seminario Montesino es una actividad que ya tiene un grado de especialización un poquito mayor y en nuestro intento de ofrecer un amplio espectro de intereses, pues las personas que quieran profundizar en este tipo de temas, pues el Seminario Montesino es una buena ocasión para hacerlo. Como les dije, en el mes de marzo, es decir, dentro de apenas un mes, exactamente si no recuerdo mal, los días 23 y 24 de marzo, tendrá lugar en la sede de la Fundación una jornada sobre mecánica cuántica que se titula Paseando a saltos, un viaje por el universo cuántico. Ya les dije antes que hemos invitado a cuatro expertos. Uno vendrá del País Vasco, el otro vendrá de Madrid y el otro vendrá de Sevilla. Y luego tendremos a Daniel, que es un experto también que trabaja aquí en la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna. Junto a Miguel Hernández, pues, y junto a quien les habla, pues hemos formado un equipo que seremos los responsables del funcionamiento y de la marcha de estas jornadas, que por supuesto son jornadas abiertas al público en general. Insisto, hemos advertido a los autores el público con el que se van a encontrar. Por tanto, no se trata de un discurso estrictamente académico, un discurso especializado, porque para eso ya está la universidad. Se trata de una jornada de divulgación, pero sobre mecánica cuántica. Luego tenemos un curso online, que es un curso de perfeccionamiento del profesorado, que ya empezamos el año pasado y que este año estamos muy contentos porque se ha multiplicado por 5 el número de asistentes. Entonces, es un curso que está funcionando bien, es un curso dirigido a profesores y que tiene distintas secciones. Hay una sección dedicada a la física, a la historia de la física. Siempre estamos hablando en términos históricos. Luego hay otra sección dedicada a la historia de la matemática, hay una sección dedicada a la historia de la química y finalmente hay una sección dedicada a la historia de la biología. ¿El objetivo de este curso cuál es? Pues no solamente dar información a los profesores y profesoras en el ámbito de la historia de la ciencia, sino aportarles materiales que puedan ser usados por ellos y por ellas en sus clases. Luego, tenemos otras actividades pues, que están más abiertas y que están en función de las posibilidades que tengamos. Es nuestro interés, por ejemplo, celebrar charlas, tertulias, pequeñas conferencias en lugares que estén fuera del circuito académico. Por ejemplo, tenemos la idea de llevar pequeñas tertulias científicas pues, a cafés de aquí de la Orotava, a zonas de ocio, para que, bueno, pues, para que la ciencia esté presente en todos sitios, ¿no? Entonces, estamos intentando sacar adelante ese proyecto que hemos titulado Historia de la Ciencia con un café en la mano. Nuestros grupos de trabajo, que recuerden, los grupos de trabajo son asociaciones de personas que se dedican a trabajar y a investigar sobre un determinado tema. Entonces, en la Fundación hay gente que ha formado esos grupos de trabajo, son gente pues, que o está jubilada o son profesores que dedican su tiempo libre o son personas público general que se ven atraídas por un determinado tema y van por allí y se ponen a trabajar sobre él. Nosotros desde la dirección de Fundoro, desde luego, siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas. El segundo apartado del plan de actividades tiene que ver con nuestra actividad en los centros educativos. Por eso lo hemos titulado Fundoro va a la escuela. En Fundoro va a la escuela metemos lo que son las rutas histórico-científicas. Ahora mismo, en este momento, el secretario de la Fundación no me acompaña en este acto porque está en el centro de Teleforo Bravo, está realizando un taller sobre la medición histórica de la altura del Teide. Es decir, se trata de hacer actividades con los alumnos de los centros que así lo soliciten, llevándoles pues algún tipo de taller de este estilo, ¿no? Luego tenemos las exposiciones itinerantes, de las que ya hablé antes, no voy a repetirlo, un grupo de exposiciones que están a disposición de los centros que la soliciten. Luego, siempre con carácter puntual, porque nuestros recursos humanos son los que son, en la Fundación somos 3 personas, y no podemos estar en todos sitios, pero muchas veces desde algún centro educativo nos solicitan alguna conferencia y si lo podemos encajar en lo que es nuestro horario y nuestro plan de actividad, pues lo hacemos y acudimos a hacer esa conferencia que puede coincidir con alguna semana de la ciencia en los institutos o con alguna celebración de este estilo. En el tercer bloque, ciencia abierta, se titula así, el objetivo es actividades que estén dirigidas al público en general. Por eso, ciencia abierta. Se trata de talleres. Ya dije antes, cuando hablé del artículo de Mila Ruiz, que la Fundación últimamente está ofreciendo sus talleres en el patio magnífico que tenemos en nuestra sede, que además ahora hemos convertido en un lugar de exposición, porque siempre tenemos alguna exposición temporal colgada por allí. Pues en ese patio seguiremos ofreciendo a lo largo del año 2023 los talleres que del estilo, no es el único, pero del estilo de impresión natural, estarán abiertos a todo el público en general, a cualquier persona que quiera hacer. Por supuesto, gratuito. Luego tenemos el tema del teatro, que no renunciamos a seguir usando el teatro como vehículo de difusión de la historia de la ciencia. Tenemos en mente una actividad que se llama La Noche de los Viajeros y que, grosso modo, lo que intenta es, a través del teatro, pues dar a conocer los diarios de esos viajeros que forman parte del legado cultural que nos dejaron. Ha tenido lugar hace poco, de la mano de nuestro coordinador, Tomás Martín, el ciclo de Cineforum. Si no recuerdo mal, esta tarde es la última sesión, tanto están invitados si todavía están a tiempo, a las 5:30 es la última sesión del Cineforum, que, como digo, ha retomado pues esta vieja actividad que tenía la Fundación desde hace años y que pensamos que es interesante que forme parte de la oferta, ¿no? Luego, en la colección museográfica, pues voy terminando ya, poco que decir, más que apuntar que todo va en la buena dirección. Este año hemos acabado de diseñar los rincones de astronomía y de geografía y paisaje, y ya estamos trabajando en el diseño de los rincones de zoología botánica, por un lado, y vulcanología y geología, por el otro. La idea es que a final de este año la colección museográfica esté terminada y que aprovechemos el primer trimestre del año que viene en ultimar todos los detalles burocráticos para que la colección museográfica al completo pueda ser visitable, pues yo espero y deseo, en la primavera de 2025. Pero por lo que a nosotros respecta, la colección estará terminada, si todo va como hasta ahora, a final de este año. Y luego el apartado de bibliotecas y publicaciones, decir que la biblioteca es un foco de atención que hemos cuidado mucho en los últimos tiempos, no solamente está ya integrada en la red PICA, sino que está completamente ordenada y seguiremos trabajando por ser capaces de ofrecer al público en general pues todos los libros que allí tenemos, ¿no?, para que sean usados por el público en general. Por supuesto, la revista Meridiano Cero formará parte de nuestra publicación, a lo largo de este año. Y luego tenemos en mente también editar un libro sobre Descartes, ver si es posible reeditar el libro de María de Betancourt, porque la demanda que hemos tenido es inmensa. Hay mucha gente que se dirige a nosotros pidiéndonos ejemplares de ese libro y ya está agotado. Entonces nos hemos empeñado en intentar, vamos a ver si lo conseguimos, reeditar ese libro a lo largo de este año. Y estamos preparando, y aquí yo quiero hacer un alto muy, muy cariñoso, un recuerdo muy cariñoso a la figura de José Luis Prieto. José Luis Prieto fue una de las personas que fundó esta fundación, que lamentablemente nos dejó muy pronto, y la fundación quiere hacerle un merecido homenaje editando un libro que recoja un poco muchos de los trabajos que él tenía por publicar y que no han visto la luz. Entonces, hay en este momento una comisión de trabajo que está con ese tema y yo espero que para la edición del Día del Libro del año 2025 podamos tener esa obra que pretendemos que sea una obra en condiciones y de garantía acorde con la altura del personaje del que estamos hablando. Bien, saben que en la Fundación hemos puesto en marcha desde hace un tiempo la catalogación del archivo. Aquí quiero agradecer públicamente la labor de Marcos Guimerá, que ha sido la persona que se ha encargado de organizar y catalogar el archivo histórico de la Fundación. Y bueno, desde la dirección de la Fundación no podemos hacer otra cosa que colaborar y ayudar a que esa labor siga adelante. Actualmente hemos puesto orden en nuestro legado para que las personas que vengan detrás pues puedan tener a mano siempre toda nuestra historia. Y por supuesto, en lo que respecta a colaboraciones con instituciones externas, pues reiterar una vez más que Fundoro está siempre abierta a colaborar con otras instituciones y a celebrar con ellos y con ellas pues acuerdos de toda índole que permitan pues hacer una oferta cultural más flexible y que llegue a todos sitios, ¿no? Desde ese punto de vista también reiteramos nuestro compromiso con la acogida de alumnos universitarios en práctica que vienen por aquí a realizar su periodo de práctica.
Creo que como estamos ya prácticamente en los últimos meses de que este mandato acabe, pues hacer un balance también de lo que ha supuesto Fundoro a lo largo de estos 4 años. Ha sido un mandato complicado, complejo, pero pese a que el mandato ha sido complicado y complejo, hemos mantenido nuestra ayuda económica incrementándose incluso a lo largo de estos 4 años. Nadie hubiera pensado hace 20 y tantos años atrás, cuando nació Fundoro, que hoy en día forma parte del tejido social, científico, no solamente insular, que es importante, en Canarias, en España, sino de carácter internacional también. Y lo más importante, hoy está ya impregnado en el tejido social del propio pueblo, lo cual ha costado, pero creo que en eso, fundamentalmente en estos últimos años, se ha hecho un esfuerzo importante, porque nada se ama si no se quiere, y nada se quiere si no se conoce. Y yo creo que en estos últimos años, pues se ha acercado esto más a la ciudadanía. Creo que es importante que se den charlas, creo que es importante que el carácter científico se mantenga siempre, pero es importante que la gente entienda qué es Fundor, por qué se crea Fundor y por qué no, por qué se invierte dinero público en lo que Fundor es. Está en un edificio público, se sustenta con fondos públicos también, unos más y otros menos. Y yo creo que esa vertiente de conocimiento del pueblo llano, creo que le ha dado una cobertura cara a la ciudadanía importante. Destaco también el acercamiento al alumnado, cosa que se ha incrementado en estos últimos años también. Muy importante es que tengamos documentos de categoría como este. Pero si no impregnamos a generaciones nuevas de lo importante que es la ciencia, la interacción de distintos aspectos para que releven desde el punto de vista de una generación nueva a las personas que están ahora, pues la gente se jubila, la gente se va y hay que buscar a otros jóvenes que vengan también atrás. Esto se sustenta, como se dijo ahora, gracias a tres personas y un grupo de voluntariado de una media de edad alta. Entonces, como pasa con todo, lo que no tiene relevo generacional muere, por muchas administraciones públicas que podamos estar atrás. Por lo tanto, es muy importante que la juventud, que los jóvenes, que esos alumnos que vienen a hacer prácticas aquí, desarrollen, crean, difundan y proyecten lo que Fundoro es. Nació con una idea, que era darle sostenibilidad y carácter institucional. Eso creo que ya lo tiene consolidado. Y a lo largo de los 20 y tantos años se ha ido adaptando a la realidad que actualmente hay. Estoy totalmente seguro que uno de los factores que repercutieron en que el municipio sea ciudad ciencia es que la fundación, que Fundoro, está aquí. Entonces, de las apuestas culturales que brillan poco, pero que le da categoría y denominación de origen al municipio en el cual está. Y en eso hemos ido contagiando a que otras instituciones, con altos y con bajos, hayan ido creyendo en Fundoro siempre, con altos y con bajos. Salvo esta institución que se ha mantenido constante, pero debe haber alguien que lleve de una forma administrativa el pulso del compromiso institucional. Y estas cosas creo que le dan categoría, porque en Canarias fundación de este tipo no hay otra, y porque en toda España fundación de esta categoría, pues si hay alguna son pocas, pero de la forma de trabajar que la propia Fundoro tiene, creo que son pocos. Hemos ganado en espacios también, creo que eso es una vertiente importante. Ya el director nos dijo, el patio lo usamos para esto, las otras salas lo usamos para un museo que vamos a abrir dentro de un año. Es decir, ya la casa, que está situada en la calle Calvario, antiguo edificio de la FAS, para que la gente sepa cuál es, ya es toda ella. En unos años, hasta el lugar donde el archivo actualmente está, será también Fundoro. Entonces tendremos una casa entera, que en su día, hace 20 y tantos años atrás, costó 81 millones de las pesetas antiguas. Yo, tal vez sea la apuesta cultural y de Quijotes auténtico, y muy criticada en aquel instante, cuando un alcalde decide sacar 81 millones de pesetas de los fondos públicos y destinarlo a comprar una casa para poner dentro una fundación de carácter científico. Aquello fue un shock, porque la gente preguntaba, ¿y de qué va esto? O sea, ¿vamos a comprar una casa de 81 millones de pesetas de hace 20 y tantos años atrás, que era una cantidad, para crear una fundación donde se abre sobre ciencia? Eso se ha demostrado hoy que no solamente fue un acierto, que lo fue, sino que ha creado escuela. Yo en esto creo que tenemos que agradecer siempre la visión que el exalcalde Isaac Valencia tuvo de hacer una apuesta en el momento aquel, digamos, inhóspita y revolucionaria, porque fue así. Yo tuve la suerte de acompañarlo en todo aquel proceso y yo creo que hoy, como pasa con todo, las cosas se valoran cuando el tiempo pasa. Y hoy, 20 y tantos años después, creo que fue una idea acertada y que si no hubiera sido por eso, al final toda esta idea hubiera muerto y hubiera desaparecido. Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos de que se edite, de que se den charlas y que la comunidad educativa científica mundial esté pendiente de lo que sucede aquí. Que se edite un libro de ciencia, que la edición se agote y que tengan demanda de que un libro sobre ciencia la gente lo quiera tener en casa, yo no sé si la gente le da el valor auténtico de eso. Pero para mí tiene un valor extraordinario, porque no es un libro que habla de cualquier cosa. Está hablando, como bien se dijo antes, va a haber una charla de mecánica cuántica. Eso para nuestra villa es un lujazo, que en la villa se hable de mecánica cuántica, transformándola a un lenguaje que semánticamente la gente entiende. Estas son las cosas que da sello cultural a los municipios. Organizar conciertos es fácil. Hablar de la ciencia es complicado, porque es un proyecto de vida de una serie de personas que han dedicado pues su vida entera. Antes nombró pues a Miguel Hernández, por ejemplo, que siendo ya un hombre con una edad, pues sigue estando vital y sigue organizando exposiciones altruistamente y voluntariamente. Pero hay que ir buscando a Miguel Hernández nuevo, que vengan atrás. A mí me preocupa en el momento en el que estamos mucho, porque lo veo difícil en muchos campos, el relevo generacional. Porque miro para atrás y no veo tropa. Veo poca tropa. Y eso, por el honor de los que comenzaron hace 25 años atrás, que deben ser sustituidos dignamente, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, que desde luego este ayuntamiento institucionalmente está comprometido hoy y siempre, porque venga quien venga, esto no lo tumba nadie. Esto está asegurado institucionalmente. Y eso creo que a Fundoro también le da la tranquilidad de trabajar a medio-largo plazo, como bien se nos dijo ahora. Ya se está hablando del 2024, del 25. Quiere decir, eso le da a los que trabajan en Fundoro tranquilidad y al proyecto credibilidad. Yo creo que eso es bueno también. Por lo tanto, nada, como el director dijo, acérquense. Las puertas están abiertas. Los jóvenes que sé que los hay, que tienen inquietudes, no las guarden en casa. Vayan por ahí, infórmense. ¿Qué sucede allí dentro? Tiene un horario amplio, tiene una parte de un museo abierta y seguro que los van a que los acogen con las manos abiertas como Fundoro ha hecho siempre. Bueno, muchas gracias a todo el equipo por el trabajo que hacen, por el que se ve y por el que no se ve, porque hay una fontanería interna que nadie ve, pero que también es importante para que Fundoro, 25 años después, siga estando aquí muy fortalecida y muy incrustada en el tejido local, insular, nacional e internacional.